Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color, la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. Como siempre os digo, también os podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde además vais a encontrar todos los programas de esta temporada y de temporadas anteriores. También nos podéis encontrar a través de la plataforma de podcast iVox, buscándonos a través del canal Hiperespacio. Y un día más en los estudios centrales de Radio Color, donde se encuentra lo mejor de la radio libre española y no son otros que los elegantes y distinguidos componentes del hiperespacio. Hoy aquí en el Estudio 1 contamos con don Eduardo Edu. Bienvenido, don Eduardo Edu.
Hola, buenas noches.
También contamos con don Héctor y no Héctor.
Muy buenas noches, Juanpe.
Y también contamos con don Brunildo Bruno.
Bien hallado.
Presentados todos los que están, vamos a adentrarnos en el hiperespacio, que hoy, al ser el último programa de este mes, y como ya os comentábamos o os decíamos al inicio de esta temporada, lo vamos a dedicar a un tema en concreto. Hoy hablaremos en todas nuestras secciones de la carne. Pero en todos sus sentidos y en todas sus apreciaciones o lo que creamos conveniente. Pero antes, como siempre, un estreno musical. Y el primero que os traemos hoy es Drapaires Poligoneros, último trabajo y décimo álbum de estudio en solitario de Manolo García, el sucesor de Mi Vida en Marte y de Desatinos Desplumados, que ambos discos fueron publicados el mismo día 29 de abril del 2022. En este caso se incluyen 15 canciones con No Estás Solo, Tienes Tu Voz como primer adelanto. Con Manolo García os dejamos. Bienvenidos de nuevo al Hiperespacio y un saludo del que os habla, que soy Juanpe.
De nuevo amaneció, ya anocheció, solo en su deambular, buscando un soplo cálido y no caer, guiarse por latido fiel, la sema estólido. Y no caer, fuerza de voluntad no tiene, caerá y no caer, camina abatido, luz de farolas viejas, la sin razón, un animal que no necesita brevar. Sale de muy adentro. Cuán difícil es llegar a un callejón con 100 puertas cerradas. Solo te queda buscar, valientas, solo buscar. Huir de esos paisajes de trueno y cartón, de ese falso lugar con su falso espíritu. Soléate, vuelve a reconocerte en una vez.
Llega el momento de Sálvese quien pueda con Don Brunildo Bruno. Pues nada, Bruno, todo tuyo.
Pues nada, aquí de nuevo nos encontramos a puestos paladines, presto y dispuesto, con actitud vehemente frente a esta nueva ocasión de dar eco a divagaciones, a pensamientos, a equívocos y en algún caso a saberes. Desde esta nuestra casa hiperespacial. ¿De carne o de pollo? ¿Cuántas veces nos habrán preguntado esto? Probablemente sean tantas ya que ni nos llame la atención. O que al menos nos la llame tanto como que un sándwich con atún, huevo y mayonesa se llame vegetal. Por supuesto que el pollo es carne. Aunque nos empeñemos en establecer esta contraposición ficticia. Pero ¿cómo te quedarías si te dijésemos que hubo un tiempo en que se decidió que el pollo no era carne? Y así fue. Bueno, pues aunque no estemos en el tiempo litúrgico correspondiente, comenzaré hablando de la cuaresma. Cuaresma es una abreviación de la expresión latina quadragesimam diem. Y se refiere, como ya comentamos en un programa pasado, al periodo litúrgico de penitencia y ayuno de los cristianos que deben guardarlo antes de la Pascua, el día de la resurrección de Cristo. En un primer momento, este periodo tenía una duración de 40 horas. Pero en el Concilio de Nicea, del 325, se decidió una duración de 40 días.
Hostia, le cambiaron la hora por el día.
Directamente, dijeron, el 40 nos mola, pero horas, poco.
Pues menos mal que no fueron años, sí. Que no se vino y le dijo, sujétame el cubata que voy para adelante.
Esto es como cuando dicen, menos mal que las 12 uvas son uvas y no son pepinos.
Efectivamente, o sandías.
Bueno, el caso es que la duración de 40 días tenía un valor simbólico, es lo que decíamos del 40. Según las escrituras, Moisés ayunó durante 40 días cuando estuvo en el monte Sinaí. También el rey David, cuando su hijo enfermó, y el propio Jesús durante su retiro al desierto. Y bueno, hasta el diluvio universal duró 40 días. Ayuno y abstinencia eran además una buena medida para compensar los excesos propios de fiestas como el carnaval y otras de naturaleza pagana. Así que en un primer momento la Iglesia Católica decidió aplicar unas duras medidas que aseguraran arreciar aquellos excesos, dando como resultado un periodo sinceramente parecido al Ramadán musulmán. Se redujo la dieta a agua, pan y alguna que otra legumbre seca. Y tan solo tras la caída del sol, ojo, ¿eh?
Sí, sí.
Con el paso del tiempo y dadas las exigencias de los duros trabajos de la época, la Iglesia hizo un primer cambio. Esa irrisoria comida se trasladó al mediodía, pero no era suficiente. Los fieles no estaban dispuestos a aguantar aquellos rigores y finalmente la Iglesia tuvo que consentir dos comidas al día, una a mediodía y otra al caer el sol, pero muy ligeras, eso sí, que había que mantener las apariencias. Ahora bien, todo se ha dicho. Que la Iglesia fuera cediendo no quería decir que no se aplicasen rigurosamente estas medidas. De hecho, tenemos ejemplos de ejecuciones llevadas a cabo en Francia en tiempos de Carlomagno por no respetar el ayuno. O sea, tontería la justa.
Cuidado.
Y en Polonia, testimonios sobre personas a las que les fueron arrancados los dientes por comer fuera de horas.
Fíjate, esto es lo que ahora se llama ayuno intermitente. Claro.
Entonces, como para desayunar.
Impresionante.
Recordamos lo que decía Juanpe: comer entre horas engorda y resta dientes, ¿eh?
Pues sí.
No obstante, 40 días eran muchos días. El tiempo fue haciendo más flexible a la Iglesia y finalmente la prohibición se fue circunscribiendo al campo de la carne. Y fue entonces cuando se abrió el debate. ¿Qué es carne? No sabemos muy bien si el debate era más de naturaleza biológica o teológica, pero rápidamente se concluyó que el pescado no era carne, de modo que era lícito comer pescado en cuaresma. aunque existen casos como el recogido en documento ológrafo del monasterio Pontevedrés de Poyo. Allí no se preguntaron por el pescado en general, lo hicieron con el rodaballo.
Ah, mira, bien rico.
A pesar de ser pescado, el rodaballo tiene una textura tan carnosa y tan grasa que hizo sentir culpables a los monjes benedictinos y se llegaron a plantear la duda de si aquel manjar podía quebrantar el ayuno. Sobre la picaresca, a la hora de establecer qué es carne y qué pescado, en alguna publicación se recoge incluso la anécdota de un monasterio portugués en el que los monjes introducían corderos y cerdos en el río para recogerlos después. Y si alguien preguntaba, se maravillaban de los peces tan extraños que traía el río. A fin de cuentas, para sacarlos había tenido que pescarlos.
Claro.
Un apaño brillante.
¡Toma ya! ¿Un robot de verdad? ¿O se trata de un disfraz cutre de fin de año?
Díselo a mi brillante culo metálico.
A mí no me parece tan brillante.
Más que el tuyo, cacho carne.
Vale. Aceptamos pescado, pero ¿y el pollo? ¿Era carne el pollo? Fue en Aquisgrán, bajo el reinado de Ludovico Pío, donde se dictaminó que los pollos no eran carne. El argumento en que se basaban era la ligereza de este tipo de carne en comparación a la ternera o el cerdo. Aquello dio vía libre a los fieles franceses a lanzarse al consumo de carne de pollo durante los días de cuaresma. De hecho, en tiempos más recientes, pontífices como Juan Pablo II se pronunciaron acerca de comer carnes blancas en los días de abstinencia y dieron su visto bueno. Incluso actualmente podemos encontrar páginas web católicas en cuyos foros se defiende que se puedan comer carnes blancas siempre eliminando el cerdo.
¿Quieres?
No, gracias, soy vegetariana.
¿Y qué tiene?
Que no como animales.
Pero esto es carne.
¿Por eso?
¿Por eso qué?
Es carne de animal.
Es carne de res.
¿Y la res qué es?
Es un animal, pero... No, esto es carne de res. Creo que no me estás entendiendo.
A ver, ¿sí ubicas que la carne de res viene de la vaca?
No mames, ¿neta?
Obvio.
¿Por qué? ¡Puta madre, por qué!
Se llama carne de vaca, ¿qué esperabas?
Pensé que era una expresión, no que me estaba comiendo una pinche vaca. Y las costillitas de res también son.
También.
¡No mames! ¿Por qué no avisan? ¡Se la maman! Las vacas tienen pelos, esto no tiene pelos.
Ajá, porque esto viene de adentro de la vaca.
¿Y yo por qué tendría que saber cómo se ve una vaca por dentro? ¿Y el juguito este de betabel que le ponen qué?
Es sangre.
No. ¿Los tacos de lengua?
Son lengua de animal muerto.
Ya, basta, piedad, las tripas.
También.
Y las criadillas no son criadas chiquitas, ¿verdad?
No. Ah. Son testículos de toro.
Bueno, en cualquier caso, la iglesia se fue haciendo más flexible. Y ya es raro encontrar a personas que respeten estas normas los 40 días. En su lugar, la mayor parte lo hacen el miércoles de ceniza y los viernes de este periodo, por ser considerado el más pagano de los días de la semana. Pero volvamos al pasado medieval. De la misma manera que se legalizó el consumo de carne de pollo, también se decidió que el consumo de moluscos, anfibios y otras especies no suponían quebranto alguno del ayuno. Además, en España existía la posibilidad de comprar exenciones. Exenciones e indultos a través de la bula de la Santa Cruzada. De forma que uno podía comprar un permiso para saltarse el ayuno. Si es que a estas alturas aún se le podía llamar así, porque ayunar, lo que se dice ayunar. Al final, entre compras de permisos, ancas de rana, pollo, pescado y caracoles, el que no hacía ayuno era porque no quería. Pero no nos engañemos, la existencia de tantas excepciones, sobre todo en relación a la carne, no querían decir que el consumo de este producto fuera algo generalizado, ni en época de cuaresma, ni en ninguna otra. La carne era un bien escaso, reservado a las clases más pudientes, de forma que aquellos permisos en realidad beneficiaban a una minoría, pues las clases más bajas tampoco tenían fácil el acceso a pescado fresco, ni al marisco, ni similar. Antes del siglo XIX, la dieta de cuaresma de la mayor parte de españoles consistía en potajes viudos, en habas, lentejas y otras legumbres y verdura en todas sus versiones. Calabaza, trigo, zanahoria y demás alimentos que en realidad eran la dieta habitual a lo largo del año. Hológrafo. El testamento hológrafo es un documento hereditario del derecho de sucesiones, una memoria testamentaria redactada, escrita a mano y firmada por el propio testador de su puño y letra. Sálvese quien pueda. Con esto me despido. Id con cautela, queridos. ¿Puedo volver? ¿Puedo callar? ¿Puedo forzar la realidad? ¿Hay tanto idiota ahí fuera? Sálvese quien pueda, porque no sé ahí. Pero aquí se oyen sirenas. O quizás sean más bien hienas, devorando la carne de sus presas en alguna selva.
Vamos a ver cuántos siguen aquí. ¿Cuántos se irán? ¿Cómo lo harán para sobrevivir? Todo el poder, ¿cuánto me va a joder? Irme sin ti, irme por ti, ¿cuándo podré volver? Saber cuándo hay que disparar, para abatir o para herir a este cielo animal. Pobre de mí, pobre de ti, cuánto pobre hay aquí. ¿Cuándo tendré que devolver lo poco que pedí?
Espacio. Radio Color.
Pues llega el momento del cine al hiperespacio. Como os decía al principio del programa, hoy tenemos un tema principal que es carne, la carne. ¿Y qué? Pues aquí en el cine, pues también tenemos caso carne. Pues lo dicho, tengo que deciros que el cine tampoco ha sido ajeno a la carne. La temática de la carne en el cine, más o menos, se refiere a su uso como metáfora del cuerpo, el miedo, el deseo y la identidad, incluso abordando básicamente estos temas en películas de terror y drama. con enfoques como el body horror, que se centra en la deformación, mutilación, mutación y degradación del cuerpo humano como fuente principal del terror. También hay documentales y películas que exploran su producción y consumo, tanto para bien como para mal. Pero como os digo, hay diferentes temáticas para los principales temas de la carne dentro del cine. Y en este caso tengo que deciros que la primera, hay una temática principal, es la carne como alimento. Es decir, documentales que abordan el origen del proceso de producción de la carne, explorando la relación entre el animal y el consumidor. Como puede ser el documental El fin de la carne, donde se preguntan cómo sería un mundo sin carne y la relación amistosa y pacífica con los animales, que además podéis ver en Prime Video. Matadero, que es otro documental que nos muestra la matanza de animales para el consumo humano. O Revolución de la carne, o Evolución, donde en este caso nos muestra cómo se consigue la mejor carne con entrevistas a chefs, ganaderos, carniceros y expertos para averiguar cuál es el caso. De todos estos documentales sobre estas temáticas, como os decía antes, para bien o para mal, vais a encontrar muchísimos en cualquier plataforma, incluso en YouTube o pues, en sitios donde tengáis acceso a estos documentales, que es muchísimos. Por supuesto que hay también películas y series que nos hablan de la carne como alimento, como puede ser Agua para chocolate, Una pastelería en Tokio, Chef o incluso Ratatouille. Solo por poner unos pocos ejemplos. O series como The Bear o The Boiling Point, que nos muestran los problemas en la alta cocina. También hay que decir que dentro de esta temática podrían entrar películas que se han hecho famosas o que han hecho famosos distintos productos o elaboraciones, como puede ser, no sé si os acordáis, el monólogo de Samuel L. Jackson en Pulp Fiction con la hamburguesa en la mano. Esa hamburguesa la buscaba luego todo Estados Unidos de la casa donde la habían comprado.
¿Cuánto de libra con queso?
¿Vale? Eso es, lo que habían comprado los malotes. Y también, por ejemplo, el sándwich de pastrami de la película de cuando Harry encontró a Sally, que esto ya es para la gente, ya por eso ya entra ya dentro de un clásico casi.
Hombre, es que es uno de los sitios más visitados en Nueva York.
Sí, 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 por supuesto, donde Meg Ryan y Bill Crystal se enamoraban.
Yo fui... Uh-huh. Y os podéis imaginar la cola que había.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Es que me enamoré que no entré.
Sí, pero que estos son ejemplos. Por ejemplo, la cerveza con mantequilla de Harry Potter, que ya la ponen en distintos sitios en Inglaterra y tal. O por ejemplo, el delicioso ruso blanco del Gran Lebowski.
Estaba pensando ruso blanco del Gran Lebowski.
Sí. Ah. Sí, sí. Bueno, pues estos son muchos ejemplos o algunos ejemplos de lo mucho que hay sobre este tema. Otra de las temáticas que podemos encontrar es el cuerpo y el miedo. En este caso son películas que utilizan la carne como metáfora para explorar el despertar sexual o la identidad como un elemento de terror, y así provocando una sensación de miedo ante la integridad del propio cuerpo. Ejemplos de estas películas o de estas películas con esta temática, podemos hablar de Crudo, donde una joven vegetariana desarrolla un apetito irrefrenable por la carne en todas sus formas. Además, por culpa de una novatada universitaria en donde le obligan a comer carne. Peli que además se puede ver en Netflix, ¿eh? Os recuerdo que se llama la película Crudo. Hay muchas más películas que se pueden meter dentro de esta temática, por ejemplo, El cien pies humano o Saw o incluso Hostel. Películas que hay que decir que también rozan el cine gore y que se podría considerar como un subgénero de esta temática.
Aníbal, tío. Aníbal, la escena de Aníbal cuando le abre el cerebro, claro, y guisa su propio cerebro.
Es que ahí entramos,
¿pero esa es Aníbal o es...?
Es que ahí entramos en otra temática que ahora te voy a...
Aníbal, ¿verdad?
Sí, pero que eso entramos en otra temática que ahora te voy a contar. Porque también, fíjate, ahora hay nuevos conceptos que se llama la nueva carne. Concepto que ha popularizado el director de cine David Cronenberg, que no sé, es un tío muy famoso, que se ha dedicado siempre a hacer películas de misterio, de terror y tal. Y él lo que dice que es que dentro de esta nueva carne se nos cuenta la transformación del cuerpo humano en algo distorsionado y orgánico, y es una alegoría de la condición humana y de las ansiedades sociales. Al loro. Esto es lo que dice el Cronenberg. Es verdad que casi todas sus películas se caracterizan por este concepto y por ser de terror, como os decía. Como puede ser La Mosca, no sé si os acordáis.
Oh, La Mosca, me encanta, es un peliculón.
Pues está de Cronenberg. Entonces, él aquí es lo que os hablamos, de lo que habla de mutaciones, de lo que es el cuerpo en convertirse en un insecto. Ahí es donde habla, igual que, por ejemplo, en Videodrome, que habla también de este concepto y de Crash. No sé si habéis visto Crash, la película de que se pegan golpes, pero solo por la intención de ver sus cuerpos mutilados
en los 90,
y cicatrizados y tal. Pues este hombre...
Se hicieron series, luego a través de Crash, después de la película de Crash, se hicieron series, bueno, no series, fueron como una especie de reality shows, que, bueno, entonces en aquella época era Telecinco la que lo hacía, y se basaba un poquito en eso.
Esa peli después del accidente... Se convierte un poquito enfermo en el sexo y en lo de los accidentes. La película esa que ha comentado Juan Pedro, es que me acuerdo, tío, de esa película de Crash.
Sí, sí, la película está muy bien. Y luego fue un hito dentro, como dice Héctor.
Tiene unas escenas ahí que.
Sí, sí, brutales, brutales. Y bueno, pues esto es el Cronenberg, que es otra de las variantes dentro de la carne que se adopta en el cine. Pero no solo hay esas, sino hay, por ejemplo, temáticas que se le da claro sentido al concepto de la carne, como es en el cine de terror. El cine de terror es donde se explota más literalmente lo que es la violencia, la mutilación, el canibalismo, que es ahí donde queremos llegar, y es lo que decía Eduardo, que es el tema más recurrente en las películas de terror, junto a la espiritualidad y el sobrenatural. O sea, es decir, pues, esto de las posesiones y estas cosas. El canibalismo ha sido clave dentro de la historia del cine de terror, siendo protagonista uno de los primeros de slayers, que estas pelis se denominaban así porque generalmente había un protagonista que era un psicópata que llevaba sangrientos asesinatos, que es como La Matanza de Texas. Sí. No sé si os acordáis, película súper mítica.
Caníbal.
Y luego también estaba otro de los primeros found footage, que cuidado. Sí, sí, que es la técnica de narrativa que se presenta como si la película hubiera sido creada por grabaciones de vídeo encontradas en algún lugar. Pues ahí, ahí está Holocausto Caníbal. Holocausto Caníbal, o sea, película de canibalismo total. Que no sé si os acordáis que película, para poner un ejemplo de a qué se refiere, La Bruja de Blair está hecha así. Es como si hubieran encontrado la cinta de vídeo que grabaron los chavales cuando fueron a la casa. Eso es. Los antropófagos siempre han representado un horror primitivo y salvaje, y además han explotado, por ejemplo, en las películas de zombies. Las películas de zombies no dejan de ser caníbales. Sí. O sea, los zombies comen a todo el mundo. Esto lo que nos recuerda es que nosotros somos unos salvajes. Esto es así. Y que el ser humano, pues, que al principio no tenía ni normas ni reglas, ni leyes, ni nada de que lo parase. Y eso siempre ha funcionado en el cine. Cuando algo no tiene normas, siempre da un poco de giña. Como decir, uff, ¿esto quién lo para? Tenemos ejemplos. Ejemplos, por ejemplo, de no solo de películas así, sino que el mal también vive dentro del interior de las personas. No nunca, o sea, siempre no pueden ser los caníbales una tribu perdida en el Amazonas. Puede ser tu vecino y puede ser tu compañero de trabajo o de clase. Sí. Nunca se sabe. De hecho, hay tres tipos de canibalismo entre humanos, que es el canibalismo por supervivencia, como pueden ser las trágicas historias de las películas de Viven.
Claro, te iba a decir algo que políticamente incorrecto, veía que no tocabas el tema de Viven.
No, no, lo toco, pero esto es por supervivencia, que es Viven o La Sociedad de la Nieve. O sea, esto es decir, la necesidad me obliga a
comer para que
efectivamente. Luego está el canibalismo ritual, que está asociado a culturas ancestrales y aisladas en civilizaciones perdidas, como la que hablábamos antes del Holocausto Caníbal. Luego también tenemos el canibalismo gastronómico, que es el que se practica por puro placer de consumir la carne de otro ser humano. Y esta última categoría es la dominante, ya que el horror es el más real, que se asocia a la voluntad y a los instintos más básicos de las personas, y no a la pura supervivencia, donde no hay elección, como hablábamos antes, o en las creencias teológicas de que aquí no, bueno, es que para que venga la lluvia hay que matar a dos. No, no, esto es un fin que no justifica la matanza ni el canibalismo. Y esto es lo que más miedo a las personas. Muestra de todo esto, hay que decir que hay una película que es la única película de terror que ha conseguido el Oscar a mejor película, aparte de llevarse a mejor director, actor, actriz y mejor guion adaptado, que es El silencio de los corderos. Película del 1991, dirigida por Jonathan Demme y protagonizada por Judy Foster, Anthony Hopkins, y película que nos habla de Clarice Starling, un agente del FBI que se aventura en una prisión de máxima seguridad y para analizar el cerebro enfermo, pero que muy enfermo, de Aníbal Lecter. Un psiquiatra convertido en un psicópata asesino en serie que le gusta degustar la carne de sus víctimas, además. De ahí viene el final apoteósico de este rollo de canibalismo. Una magnífica película, sí, que además ha creado uno de los personajes inolvidables dentro del cine y de la historia del cine, que es Aníbal Lecter. O sea, ¿quién no tiene presente a este hombre para cualquier situación de esta rara? Aníbal Lecter. Bueno, hasta el Trump utiliza en sus últimas intervenciones lo de Aníbal Lecter. En fin, como un pequeño extracto para que os sirva como ejemplo de lo que es un caníbal gastronómico, de los que comen porque sí, no porque tenga problema, os vamos a dejar con un trocito de El silencio de los corderos. Yo creo que el más el que explica perfectamente la película, y con eso terminamos el espacio de cine dedicado a la carne. Os dejo con...
¿A qué se dedica su padre? ¿Es minero de carbón? ¿Apesta lámpara de carburo? Sé que era usted una presa fácil para los chicos. Se dejaba sobar en los asientos traseros de los coches, soñando solo con escapar de allí, con ir a donde fuera. Y así fue como llegó hasta el FBI.
Adivina muchas cosas. Pero ¿será capaz de dirigir esa gran intuición hacia usted mismo? ¿Qué me contesta? ¿Por qué no se mira a sí mismo y escribe lo que ve? O quizá le da miedo.
Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado, acompañado de habas y un buen Chianti.
Estaremos a salvo en cuanto saltemos al hiperespacio. Con unas cuantas maniobras los despistaré. Pero nos están quedando terreno. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Empieza la diversión.
Llega el momento del oculto. De lo que nadie nos quiere contar. De la conspiración. Llega el misterio al hiperespacio con Don Héctorino.
Bienvenido de nuevo, Don Héctor, cuéntanos.
Pues como muy bien ha explicado Bruno y tú, pues hoy nos toca tema carne. Y yo decía, oye, ¿qué carajo hablo yo en mi sección de la carne? Bueno, pues vamos a hablar de qué tipo de carne comen los astronautas. Sería la siguiente, pues carne de res, pollo y pavo. Eso sí, preparadas pues con métodos especiales para poder garantizar su conservación y su consumo en el espacio. Los tipos de carne que pueden consumir los astronautas, pues bueno, pues están adaptadas para el entorno de la microgravedad y deben cumplir, eso sí, pues claro, estrictos requisitos de seguridad alimentaria y almacenamiento. Más tipos de preparación de estas carnes que ellos pueden comer, bueno, pues serían termoestabilizada, que son carnes procesadas por calor para destruir los microorganismos. Irradiada, pues son cortes de carne esterilizados con radiación ionizante para prevenir pues su descomposición. Y esto les permite, bueno, pues poder conservar los filetes de ternera o pechuga de pollo en bolsas selladas. Otro tipo de sería pues rehidratable. Pues algunos alimentos a base de carne pues se presentan en forma deshidratada, a los que les pueden añadir un poquito de agua antes de comérselos. Esta es muy curiosa. Esto se hizo en el año 2019 en la Estación Espacial Internacional. Sería carne cultivada. Los astronautas lograron imprimir en 3D un trozo de carne a partir de células. Este tipo de tecnología, bueno, pues buscaba producir alimentos en misiones de larga duración.
Eso salió un día en El Hormiguero, ¿eh? Una gente que imprimía o que hacía una cosa...
Sí.
Sí, sí.
Incluso en Europa, que es lo más grave, en la Comunidad Económica Europea está en la, decían que si empieza a escasear la carne, pues que sería... La carne que comeríamos en el futuro sería esta. Aparte de los insectos, que nos quieren...
Mucha proteína.
Ya, pero insectos no estamos preparados, pero bueno. Y luego, para terminar, bueno, pues hay un tipo de carne en los astronautas. Para promover un poquito la camaradería, pues entre la tripulación de diferentes nacionalidades, bueno, pues cada país contribuye con el tipo de carne tradicional de sus propios países.
Sí, pero ¿y eso qué hacen? Pues, por ejemplo, yo me acuerdo que la alegría creo que se subió una paella, pero eso como lo entiendo que no sé si la... No, es que no sé, no sé cómo...
Permíteme un segundo. Hace unos programas, hace unos meses, estuve hablando de la comida que se llevaban los militares.
Sí.
Y entonces, ¿os acordáis que os comenté que se subastaba la comida entre los de la OTAN con la comida española, la comida que llevaban los españoles? En la NASA pasa prácticamente lo mismo. Aunque está todo eso es mundial, ¿no? O sea, la estación espacial, lo que más se lleva es la comida española. Y de hecho, creo que ahora mismo todo lo que se hace en España. Porque creo que además, no deja de ser todo comida, está deshidratada totalmente para meterla en...
Sí, pero yo lo que me preguntaba era cómo...
La paella,
¿cómo subieron una paella?
Claro, ¿cómo sube la paella este hombre?
Pues, joder, es que es curioso.
Y no sé en qué formato, porque claro, pues si es un puré de paella, pues tampoco.
No, hay documentales pero que si no puedes ver. Hay documentales que no puedes ver, ¿eh?
Claro, luego...
¿Cómo tener unas máquinas?
Cógete grano a grano, que pues te mira, salga volando.
Hombre, claro, date cuenta que, claro, no, tú no puedes comer con cuchara. Tú no puedes, y encima, y ya si te sale la alioli, no, imagínate que te gusta con la alioli.
Claro, cabe la posibilidad, Juan Pedro, que fuese termoestabilizada, porque claro, dicen...
Sí, he pensado en eso.
Procesadas por calor para destruirlos. Bueno, vienen en latas o en bolsas flexibles y pueden calentarse para...
Pensado que sería eso así.
Digo yo, sería de esa forma.
Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Porque...
Como en tapercitos, en tapercitos.
Sí, hay como, sí, o dentro de una bolsa al vacío.
O dentro de una bolsa al vacío y luego...
Luego lo calentas ahí en un microondas y...
Me imagino que llevarán microondas. No tengo ni idea.
¿Cómo no van a llevar microondas esta gente de la estación espacial? Eso y un baño seguro.
Lo que le va a echar es una...
Y zona de fumadores seguro tienen allí.
Sí. Para terminar, un dato curioso sobre las comidas de los astronautas es la tradición que tienen antes de subir al espacio, es decir, desayunan filete y huevos el día del lanzamiento.
El día del lanzamiento.
El día del lanzamiento. Siempre comen filetes y huevos. Una comida alta en proteínas y baja en fibra.
Bueno, pues muy buena, tío. O sea, vamos. Te voy a decir una cosa. Yo, sabiendo que me voy a montar en un cohete, que no sabes cómo se va a dar la cosa, pues
eso es.
Con unos huevos.
Unos huevos fritos y un buen
filete. Si pudiera ser un... Claro, en este... Si aquí pudiera ser con panceta y...
Algo que no repita.
No, sí, sí, sí. Con panceta o chorizo. Chorizo de este repitón. Ahí, que según
algo fuerte, ¿no? Para cuando subas arriba que digas, uy, que me cago vivo.
A 8G.
Algo como va al baño.
Y un buen vaso de vino.
A bajar chorizo al infinito. Eso ni ardor ni nada. Cuando salgas al espacio, oye, ¿se podía cagar ya o no?
Claro, no te voy yo, que después de un almuerzo de eso, claro, si te tomas el café, tú imagínate.
Sí.
Sí, 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 sí.
Pues bueno, con ese dato curioso, pues termino mi sección.
Pues muy bien, Héctor. Pues mira, es un final gracioso. Hay que pensar en la humanidad.
Filete y huevos. Filete y huevos.
Pues no, pues mira, te voy a decir una cosa, no me parece mal.
No, ni a mí.
No me parece mal, yo ya te digo, a mí me parece, y con el bacon y todo, va. No se puede pedir más en esta vida. Pues nada, muchísimas gracias, Héctor.
Un placer,
una semana más.
Un placer.
Ahora es el momento de los archivos singulares de Don Eduardo. Edu.
Y hay una cosa bonita que los oyentes no sabéis, pero nosotros hemos puesto un tema que estuvimos hablando hace unas semanas. Venga, ¿por qué hablamos? Y dijimos, pues carne. Y lo gracioso de todo esto es que vosotros no sabéis, que nosotros no sabemos qué vamos a hablar cada uno de nosotros. Entonces, claro, en este caso yo soy el último. Entonces, muchas cosas de lo que yo quería hablar, pues lo hablaron mis compañeros, que es lo bonito que tiene, ¿no? Es lo bonito que tiene porque todos trabajamos entre todos, y pero no lo sabemos. Entonces, es lo guapo que tiene. Mira, yo me quería llevar esto a una parte de la carne un poquito, claro, humorística, como es mi parte final, ¿no? Pues mira, yo hay una cosa muy curiosa de esto de la carne, ¿no? Porque, claro, en España somos una... lo hemos hablado, pues muy gastronómicos, entonces nos gusta todo tipo de carnes. Pero España, por ejemplo, somos una de las personas que luego mira, oh, es que estos que comen no sé qué, que comen no sé cuántos. Mira, cosas más desagradables que se comen en España, hay pocos sitios, porque no hay cosa más desagradable que ver un cangrejo. El cangrejo, por ejemplo, es el animal que como, vamos a ver, nosotros, ¿cómo cogemos un cangrejo? Nosotros hacemos un garapito y echamos los trasmallos o como queramos cogerlo.
Y qué bueno estamos.
Y lo buenos que están. Y los percebes.
Buah, buenísimos.
El percebe. Pero ¿quién dijo, voy a comerme?
De verdad, está muy bueno.
Un bicho que parece un rabo con una uña que parece que está descompuesta. Sí, eso sí. Es comer como el teucayo.
Pues ¿no? Alguien lo probó y dijo, buah.
Las ostras.
Eso, mira, yo tengo tres predilecciones dentro del marisco, que es los centollos, las ostras, las angulas iba a decir, pero claro, es que eso ya
no
quiero
probar. Los chicos más buenos, ¿no?
Y los percebes. Sí, para mí esos son mi triunvirato dentro de...
Tú sabes que, mira, hablando del tema de la... Mira, no venía... No tenía aperto, pero mira,
bueno, la angosta también angulas, está muy buena.
Las angulas, hace muchos años no las quería nadie. Y ahora mira el dineral que se pagan por ellas, ¿no?
Ahora ese es...
De hecho, tú sabes que se trafica... no sé si veis un programa de televisión que hay de la Guardia Civil, sí, Discovery Max.
Sí,
el de... ¿Sabéis que se vienen a España, cogen las angulas, las meten en bolsas y las trafica y se mandan a China?
Sí, pero si el problema no es ese, si el problema es que no hay.
Sí, por eso en nuestro país, por ejemplo, tenemos...
Es que lo que dice Edu.
¿Pero eso es carne?
Perdón,
es lo que dice. Claro, es que... Mira, es que me lo has puesto a huevo porque cuando estabas hablando de eso... Claro, es que es carne... pero sí, bueno, a mí me hace mucha gracia.
No, pero no,
carne. Un sándwich vegetal creo que lo has comentado.
Claro.
El sándwich vegetal.
Lleva atún, vegetal porque lleva atún. Y huevo.
Y huevo,
pero,
y huevo.
Pero el atún es carne.
Claro. Pero no es vegetal.
No, pero el atún no,
y el huevo.
No, pero el atún no es carne.
Pero Juan, pero cualquier sándwich de atún lleva huevo.
Sí, pero bueno, es que puede ser vegetariano no ovolactante. Y puede ser vegetariano ovolactante. Que es decir, que eres de los que come huevo o no. Claro, es que claro, aquí hay...
Si nos ponemos en ese plan...
No, es ese plan, es que los vegetarianos
también,
son así. No,
también, por ejemplo, hay vegetarianos también que son vegetarianos terraplanos o algo así, es que no sé.
¿Terraplanistas?
No, es que no son todos terraplanistas, iba a decir terraplanistas, pero no, es que hay vegetarianos que solo comen
porque ya lo
un tipo de vegetal que toca el suelo.
Ah,
¿no sabéis eso?
Yo ya me pierdo. No,
sí, hay que ir 20.000 variantes.
Es gente muy rara, no lo sé.
Sí, porque claro, es que por ejemplo, en España, por ejemplo, estamos acostumbrados mucho a comer pues mucha casquería, ¿no? La molleja, los tarajos, los entresijos, los callos, las morcillas,
las
criadillas. Y los caracoles.
Buenísimos.
Caracoles, tío. Que lo ves por ahí y dices, pero ¿cómo te vas a comer eso?
Pues eso. Pero los franceses son gente que come caracoles. Los escargots. Pero que comen de esos gigantes que no caben en el caparazón.
Claro. Hombre, aquí en España. En España se come más el pequeñito.
No, aquí se comen las cabrillas estas blancas. La cabrilla. Que es muy típico de Andalucía.
Sí, claro.
Y el vígaro.
No lo tenía apuntado, pero mira, yo.
El vígaro es típico del norte. Y luego está lo que es el caracol de campo o caracol de huerta, que es el que se come en el centro, que es el caracol, claro, este verde, un poco más grande que la cabrilla y más grande que el vígaro que decía Bruno.
Yo, hablando de ese tema ahora que estás diciendo, es en abril, porque es antes de la feria de Sevilla, en Córdoba, se hace el campeonato de España de caracoles. Y yo estuve hace 2 años. Y es graciosísimo porque ya no, ha cambiado todo. O sea, Antiguamente era todo era el mismo caracol con el caldo que, sabéis, si habéis estado en Andalucía, sabéis que te ponen el vasito de caldo.
Sí, sí.
Ahora ya no, ahora ya el campeonato de España, bueno, no es el campeonato de España, es el campeonato de la zona de Córdoba, la base de la feria de Córdoba. Y lo hacen, pues, a ver qué es el mejor que hace. Y ahora ya con roquefort, con chorizo, con pistache, con salsa de no sé cuántos, hacen verdaderas maravillas. Al que le gusta el caracol, ¿eh? No. Yo, por ejemplo, no puedo con el caracol.
Yo tampoco.
Pues yo sí. No. No, el caracol está muy bueno.
La casquería, por ejemplo, sí puedo, pero el caracol no.
El caracol lo...
Pero guardas vigilia con eso.
Claro, esperes, ahí estamos.
Los caracoles.
En tu sección, Bruno, tú te coges, caracol, ¿dónde lo metemos?
Tú te coges una.
Porque al fin y al cabo, el caracol no deja de ser un molusco. ¿El caracol es carne?
Ni vegetal, ni vegetal tampoco es.
Ni marisco.
Claro, a lo mejor tendría que entrar dentro del rollo de este nuevo rollo insectos, como decía Edu sí. antes.
Claro, pues mira, por ejemplo, la carne. La carne es una carne de tiburón tóxica por la cantidad de urea que tiene. Lo conocéis, ¿no?
¿Y la carne de ballena está considerada carne o es pescado?
Pues te pasa.
A ser un mamífero.
¿Te pasa como los de pollo? ¿Qué pasa claro, con el rodaballo?
Claro, claro. Claro, eso digo yo. Pues eso que estaba comentando el acar. Claro, claro. Fíjate, el acar.
Ahí tenemos.
No sé si conocéis el acar, el animal, lo que huele, tío. Que es gracioso porque cuando lo cogen es una especie de tiburón que tiene mucha urea. Sí. Y entonces es muy gracioso porque cuando lo matan amoníaco, y le sacan las tripas, lo entierran en piedras. Y ahí lo dejan fermentar. Y en realidad, cuando tú te comes eso. Es como si comieras amoníaco.
¿Qué hambre no habrán pasado?
Ya. Pues es uno de los alimentos más típicos. Como nosotros cuando hicimos de la casquería.
Pero es que, escucha, hay una lata de conserva.
Claro, pero eso es el strobing.
Claro,
el strobing. Pero el strobing, al fin y al cabo, no deja de ser una carne fermentada. O sea, un pescado fermentado. Que de hecho, cuando lo abres la lata, si estás cerca de la lata. Vomitas.
Yo he visto vídeos de vomitar 8-9 alrededor. Pues 8-9 y luego probarlo y decir que está cojonudo.
Y dicen que el sabor es espectacular.
Pues
¿qué necesitas?
Pues
ahora,
eso digo yo.
En los restaurantes de Finlandia, donde se consume ese pescado, en los restaurantes de Michelin, lo que hacen es abren la lata delante de ti, pero te la abren metida en el agua.
Para que no huela.
Para que no huela. Entonces abren la lata, me tiran el agua congelada, la abren y después lo sacan. Pierde el olor, pero también hay comentarios que he oído claro yo que las mesas que están a su lado vomitan. Si están en el postre o dejan de comer.
No, pero también me refiero que perderá un poco de sabor o algo así, o el fundamento. Si se me sumerge en agua, no es lo mismo que si abre la lata. ¿Qué digo yo? Que no lo sé. Pero bueno, el caso es que eso es comida de la que. Como dice Bruno, ¿qué necesidad hay de tener que probar esto?
Claro, es que, claro, pero de esos hay muchos. Mira, por ejemplo, nosotros decimos la casquería, pero el kvyat. Vamos a ver, el kvyat es uno. Es en Finlandia también. Y lo que utilizan son. Cogen una foca.
¿Una foca?
Una foca. Entonces le quitan la piel. Y hay unos pajarillos por ahí lanzando. Unos pajarillos de la zona. Y entonces cogen los pajarillos, los meten en la piel de la foca, lo dejan entre 7 y 18 meses metidos ahí, para que se descomponga y se pudra. Después lo abren, el olor es insoportable.
Se lo comen.
Le sacan todos los, le quitan las plumas y todos los huesecillos y dicen que es un manjar. Y dicen que el sabor es igual que el del queso azul.
Eso es igual que lo. Sí, pues justo. Justo para
lo, comer. Con lo fácil que de llegar a un sitio pues, y decir, ¿me pones una de pescado de.
¿Sí?
¿Me pones una de queso azul?
Oye, pues mira, hablando de quesos de esos, hay en Italia, hay un queso que se llama el queso marzu. Al lorito este queso, porque nosotros comemos de todo y nos gustan los quesos azules. Y pues este queso está igual, pero este queso está criado y con larvas de mosca. Cuidado, el queso está curado con larvas de mosca, pero cuando llega a la mesa tiene que tener las larvas. Y hay una cosa, hay una cosa muy curiosa porque en los buenos restaurantes este queso cuando te lo ponen unas gafas. O te dicen que te separes, porque la propia larva está viva. Y la propia larva de mosca salta 15 centímetros. y te puede saltar a los ojos.
Mira.
Bueno, dicen que es de lo mejor que hay en el mundo.
¿Qué necesidad?
Mira, haciendo huevos fritos y
voy a comer una cosa que va a oler mal.
Y encima te van a saltar los ojos.
Tengo que ir al oculista después porque cuidado.
No.
Se llama Kasumarzu.
Sí, caso que sí, caso algo.
Significa queso podrido.
Queso podrido, sí, pero es que lo gracioso de todo esto, que a mí me hace mucha gracia, porque tú te comes cualquier queso asturiano. Sí. Mira, yo te puedo contar una anécdota. Sí. A mí yo me compré un queso asturiano hace muchos años en Cacardones y me lo traje a Cuenca. Y cuando lo abrí en Cuenca, me di cuenta que el queso tenía todas las larvas dentro. Uh-huh. Y recuerdo perfectamente aquello. Mi padre dice: a la trituradora. Luego, pues mira, tenemos también el balut. El balut, yo creo que del balut hablé una vez.
Una vez.
Yo creo que el balut hablé, que es el huevo de pato del embrión.
Sí, sí, sí. Buah, que por supuesto que hablaste.
Sí, pero oye, indagando un poquito más en el balut, yo no lo sabía. Y el balut es verdad que hay que comérselo a los 17 días.
¿Después de haberlo?
No. El balut, cuando el pollo es un pajarito, pone el huevo. Hay que comérselo en 17 días. Porque a partir del 19-20 ya salen los huesos. Ya tiene huesos.
Entonces, iba a decir lo mismo que Bruno, digo, le salen las plumas y ya
salen. Claro, claro, no, es que es eso. Ya le salen las plumas y el huesecillo. Entonces hay que comérselo en el día 17. Que es curiosísimo que se come con vinagre. ¿Tú te imaginas abrir un huevo de eso y tú lo pones aquí?
No hay necesidad, como dice Bruno.
No, pero qué necesidad.
Es como el pescado globo ese. No, es que esto es tóxico, tienes que cortarlo.
Dejará, no, y tiene que venir un cocinero que tenga el corte fino para que no abra la bolsa, para que mueran aquí todo lo que.
¿Qué necesito yo comerme eso?
Y si me va a estar igual un lenguado.
Ni este hombre estudiar 4 años para cortarlo bien.
Pues morir.
¿Y cuando nos vamos de cañas y nos ponen esos rabillos de toro? Esos rabillos de gorrino. Mira, que ahora se ha puesto de moda en Cuenca. Eso era la zona de Albacete toda la vida. Cuando estábamos en Albacete.
Como los tercios.
Igual, los tercios. Sí. Es verdad, hemos exportado de Albacete los tercios y los rabillos de toro. Pues mira, en Indonesia hacen una cosa igual que nosotros, que hay con la cerveza además. Y son los dedos, también. Son dedos también. Pero estos, en este caso, no son rabos, son dedos. Dedos de mono.
¿De mono?
Sí, de una variante de un mono.
¿Como las manitas de cerdo?
Sí, pues... No, pero en este caso son fritas. Las manitas pueden ser almorzadas. Pues tío, por lo que se ve sobre un plato es que...
Pues puede ser,
claro. Imagínate que vas... Venga, 4 tercios y una de dedos.
Hombre, antes se ponían pajaritos fritos.
No, se sigue poniendo, se sigue poniendo. Lo que pasa es que ya
me
no
he acordado yo cuando han dicho algo.
Pero ya no se ponen, se ponen codornices. Que de hecho las venden en los supermercados.
Pero hay muy pocos sitios.
Claro, porque está prohibido. El pajarito está prohibido.
No, pero ahora hay unos chinos que son legales y se venden en España.
Sí, los vende, Macro te los vende, pero son pajaritos.
Bueno, yo me comí hace poco una ración en Segovia.
Sí, pero bueno, porque tienes confianza con la persona que conoces y vino de coger jodiga.
Estaban cojonudos,
¿no? Se ha jodido.
Hacía 1000 años que no probaba eso.
En la calle San Francisco recuerdo comerlo la última vez. Hace, no sé. Ya somos muy mayores.
Mi abuela.
Más de 8 años.
Mi abuela en el Alaska iba la gente, claro, en tropel.
Y venía con la liga y les compraba los pajarillos y nos.
Bueno, pues eso, pues ahora ya no se puede.
No,
es normal, joder, porque no va a estar aquí matando a cualquier pajarillo. Y esto es así. Y es verdad que, como dice Edu, sí que se han utilizado las crías pequeñas de las codornices, creo que eran.
Sí, ¿no? Ahora sí, ahora es la codorniz.
Pero son tan pequeñitas que parecen tal, pero que no.
Ya no tienen sabor, además, no tienen sabor ninguno porque son codornices criadas. O sea, ya no. Porque ahora con la liga te la Guardia Civil no te vale.
Fíjate, ahí estaba la carne.
Aparte que te voy a hacer una cosa, a ver quién te la limpia.
No, hay claro, esa es otra.
Es que ahora, hoy en día, tú llegas con los pajarillos a un bar, no como antiguamente, llegabas con la bolsa de pajarillos al bar en los años 80 y la cocinera te los limpiaba y te los tomabas con un vino.
Sí, claro.
Tú llegaré a una cocina hoy en día, de cualquier bar que conozcamos nosotros, y le llegas a la cocina con una bolsa llena de pajarillos.
Pero fíjate cómo cambian las cosas, porque antes se comía mucho en los bares arroz con pichón, que era pichón de los que se habían matado
en el capotino, y te los encontrabas con plomo.
Y algún plomo se
y escapaba. Algún plomo allá.
Y eso no era de quíteme el plato, no. Era plos, escupirlo al suelo y ya está. Sí, era así. Pues nada, Edu.
Así que nada.
Pues hasta aquí el programa de hoy.
Muchísimas gracias a todos por estar un día más aquí en el hiperespacio de Radio Color. Os esperamos a todos el próximo programa, que regresaremos con mucho más y mejor. Para despedir el programa de hoy lo vamos a hacer con We Are Love, el último trabajo de los Charlatans, el 14º de estudio y primero en 8 años. Se trata de una colección de 12 pistas con la titular We Are Love como primer avance. Con ellos os dejamos. Dios, Dios, Dios.
Dios, 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 Dios.
Radio Color, la radio libre de Cuenca.